A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Cuando son las 5:01 de la tarde en la península, una hora menos en las Islas Canarias, comenzamos un nuevo espacio de oración con los salmos, programa que, como todos saben, es quincenal. Hoy vamos a tomar como guía de nuestra oración el Salmo 62 de la numeración litúrgica. En la Biblia lo encontramos con la doble numeración 62-63. La Biblia de Jerusalén asigna a este salmo el título de Sed de Dios, mientras que la Biblia de la Casa de la Biblia le da el título de Como tierra reseca, agostada, sin agua. Para aquellos que quieran tener el texto delante, pueden encontrarlo en la página 500 o en la 891 del Diurnal. El Diurnal titula este salmo El alma sedienta de Dios. En la liturgia de las horas, en el Diurnal, el salmo no está completo, va solamente de los versículos 2 al 9, por tanto faltarían 3 versículos más. Es así como se utiliza, es decir, hasta el versículo 9, en la oración de laudes del domingo de la primera semana, en el domingo de Pascua y en todas las solemnidades y fiestas. Es, por tanto, un salmo muy orado dentro de la liturgia. Como es habitual en este espacio, el tiempo lo repartiremos en 3 bloques. En el primero vamos a hablar en esta tarde comentarios generales acerca de la oración. En la segunda parte haremos la exégesis del Salmo 62, buscando acercar este salmo, buscando degustarlo. Y finalmente, la oración personal desde este mismo Salmo 62 de la numeración litúrgica. Para comenzar este rato de encuentro y oración, nos ponemos en la presencia del Señor. Le damos gracias por el regalo no solo de esta hora, de la vida misma, de la vida, de la fe, de este momento, por permitirnos encontrarnos con cada uno de vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro. Le pedimos que su amor corra por las ondas y llegue a todos, de un modo muy especial a aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma. Pedimos también a María que sea ella la que nos mantenga unidos en la oración, la que interceda por nosotros ante su Hijo. Y como siempre, disponemos nuestro corazón, lo descalzamos ante el Señor que arde de amor por cada uno de nosotros y lo hacemos desde una canción.
Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. amor, en tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí, Espíritu, Espíritu.
Entramos en la primera parte del programa, en la que decíamos que íbamos a hacer comentarios generales acerca de la oración. Y para empezar, yo creo que vendría bien recordar cómo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, nada menos dedica que unas 70 páginas al tema de la oración, lo cual indica la importancia que la oración recibe y que la Iglesia da a la oración. Santa Teresita, hablando de la oración, nos dice que para ella la oración es el impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en la prueba como en la alegría. La beata Teresa de Calcuta, hablando sobre la oración, dice que la oración ensancha nuestro corazón hasta contener el don mismo de Dios. Un poco en plan trivial, dice también que tiene la convicción de que los políticos pasan poco tiempo de rodillas y que estaba muy convencida que desempeñarían mejor su tarea si hicieran más rato de oración, si estuvieran más tiempo de rodillas ante el Señor. Continúa la Beata Teresa, que tenemos tanta necesidad de orar como de respirar. Dice, mi secreto es muy sencillo, oro. Y orar a Cristo, según ella, es amarlo. Orar es ponerse en manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo de nuestro corazón. Comenta también cómo el silencio da como fruto la oración da como fruto la fe. El fruto de la fe es el amor, dice. El del amor se pasa al servicio, y sirviendo se encuentra la paz. El próximo beato, nuestro querido Juan Pablo II, pedía también a los cristianos que fuéramos todos maestros en el arte de orar. Y nuestro Santo Padre Benedicto XVI, en la encíclica Salvados en la Esperanza, nos dice cómo hay lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza, y que esos lugares son la oración, porque la oración es escuela de esperanza. Ya cuando nadie me escucha, todavía Dios me escucha. Cuando ya no puedo hablar con otros seres, todavía puedo invocar y hablar con Dios. si no hay nadie que pueda ayudarme cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, todavía Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, Él está conmigo. El que reza nunca está totalmente solo. San Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima entre la oración y la esperanza en una homilía sobre la primera carta de San Juan. Define la oración como el ejercicio del deseo. San Pablo ya nos pedía orar continuamente. Dice San Agustín que el hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él. Su corazón es demasiado pequeño para una realidad que le supera por completo, para esa realidad que se le entrega, y por eso tiene que ser ensanchado, y esto ocurre en la oración. Continúa que Dios, retardando su don, ensancha el deseo. Con el deseo, ensancha el alma, y ensanchándola, la hace capaz de su don. El modo apropiado de orar, continúa el Santo Padre Benedicto XVI, dice que es todo un proceso de purificación interior que nos hace capaces de Dios y que precisamente por eso nos hace también capaces para los demás, esto es, para el servicio. En la oración, el hombre, dice, ha de aprender lo que es, lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, aquello que es digno de Dios. Hemos de purificar nuestros deseos y también nuestras esperanzas. Para que la oración produzca esta fuerza purificadora, debe ser, por una parte, muy personal, una confrontación de mi yo propio, de mi yo con Dios, con el Dios vivo. Pero por otra parte, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, especialmente por la oración litúrgica, en la cual el Señor nos enseña constantemente a orar correctamente. En la oración tiene que haber siempre esta interrelación entre la oración comunitaria y la oración personal, nos dice el Papa. Así podemos hablar a Dios y así Dios nos habla a nosotros. De este modo, se realizan en nosotros esas purificaciones del corazón a través de las cuales llegamos a ser capaces de Dios e idóneos para servir a los hombres. Así nos hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos en ministros de la esperanza para los demás. La esperanza en sentido cristiano es siempre, según Benedicto XVI, esperanza para los demás.
Criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Jesús, de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandeza y gloria os quedáis miserables y bajos.
En el Catecismo se nos dice que es el Espíritu Santo, ese agua viva, que en el corazón orante brota para la vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, en Cristo. En la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber de este agua, para darnos a beber el Espíritu Santo. Y estos lugares son, estos manantiales, la Sagrada Escritura. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la asidua lectura de la Escritura, para que todos adquiramos esa ciencia suprema de Jesucristo que diría San Pablo en la carta a los Filipenses, y nos recuerda a todos que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración personal para que se realice ese diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, diría San Anselmo. Cuando se entra en la oración, o entramos en ella como se entra en la liturgia, directamente por esa puerta estrecha que es la fe. A través de los signos de su presencia, es el rostro del Señor lo que buscamos y lo que deseamos. Es su palabra lo que queremos escuchar y guardar en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo quien nos enseña a celebrar la liturgia esperando ese retorno de Cristo. Es Él quien nos educa para orar en la esperanza. Y es la Iglesia y la oración personal quienes alimentan en nosotros esa esperanza. Los Salmos es una oración muy particular, con un lenguaje muy concreto y variado. Oración que, como tantas veces hemos dicho, fue orada, fue desgranada en el corazón de Cristo y en los labios de Cristo. Pues a través de los Salmos se nos enseña a fijar nuestra esperanza en Dios. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por ese Espíritu Santo que se nos ha dado. La oración, formada en la vida litúrgica, saca todo el amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando tal y como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien saca el agua de ella alcanza la cumbre de la oración. Decía San Juan María Vianney: te amo, Dios mío, y el único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor.
amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz.
Sintonizan Radio María. Entramos en la segunda parte del programa Oración con los Salmos. Hoy hecha desde el Salmo 62 de la enumeración litúrgica. En esta segunda parte hacemos la exégesis del Salmo. El Salmo 62 es probablemente la oración de un levita desterrado de Jerusalén y alejado del templo, que recuerda con añoranza los días felices en que contemplaba a Dios en el santuario, viendo su fuerza y su gloria. El salmista ha tenido una experiencia dependiente de Dios. Vivía del santuario y en el santuario. Ahora, lejos de su ambiente, la totalidad de su ser, el alma y la carne, es un sequedal desértico, cubierto de añoranza. Por eso, aspira a volver a casa. La situación ha cambiado. Pero el deseo y la esperanza de contemplar nuevamente el santuario perseveran. Alejado del templo, su alma se siente como tierra seca, agostada, sin agua. Pero el espíritu no desfallece, pues Dios volverá a otorgarle los antiguos favores con mayor abundancia si cabe. Y así el salmista llegará a decir: «Mis labios te alabarán nuevamente jubilosos». Me saciaré como de enjundia y de manteca. El título que aparece en este salmo atribuye el Salmo 62 a David, que de ser así lo habría compuesto cuando andaba fugitivo en el desierto de Judá con ocasión de la rebelión de su hijo Absalón. En el versículo 12, que como decíamos no aparece dentro de la oración litúrgica, dentro del diurnal, alude al rey. Esto nos hace pensar que este salmo ha sido compuesto en la época de la monarquía, por tanto, anterior al exilio babilónico. El Salmo 62 tiene unas partes muy bien definidas, cuatro partes netamente distintas. Comienza con la nostalgia de Dios, versículos 2 y 3. Viene a continuación la certeza de la presencia de Dios, su ayuda y el propósito personal del salmista, versículos 4 al 6. Aparece luego una nueva nostalgia de Dios, vivida ahora desde la intimidad con Él, versículos 7 al 9. Y finalmente, aparece una nueva certeza, esta vez sobre el fin de los enemigos y la suerte del rey y de los justos, versículos 10 al 12. El yo que aparece en este Salmo 62, el yo del salmista, puede ser muy bien un yo universal, por encima de todas las hipótesis de reconstrucción histórica. Desde el principio del Salmo, domina en él ese tono de intimidad y ese sentimiento intenso que aparece en el versículo 2. Ya el próximo beato Juan Pablo II comentaba que este Salmo 62 es el Salmo del amor místico, que celebra la adhesión total a Dios partiendo de un anhelo que llega a ser casi físico y llegando a su plenitud en un abrazo íntimo y perenne. El Salmo comienza a la hora del alba. Cuando el sol está surgiendo en ese cielo terso de Jerusalén y el orante comienza su jornada dirigiéndose al templo para buscar la luz de Dios, mientras hace una confesión de fe. Oh Dios, tú eres mi Dios. Es una confesión ferviente. El salmista utilizará a continuación los símbolos de la sed y del hambre. La oración se hace deseo, sed y hambre. Deseo que, como comentábamos, llega a ser casi físico, instintivo diríamos, porque implica el alma y el cuerpo. Y así nos transporta a la necesidad imperiosa del encuentro con el Señor. De la misma manera que la tierra reseca está muerta hasta que la riega la lluvia, y a causa de sus grietas parece una boca sedienta y seca, así también se ve el salmista a sí mismo. Anhela a Dios y ser saciado por Él, estar en comunión con Él. Al igual que la tierra árida, Él está muerto si no le llega el agua. El salmista reconoce así su incapacidad, su impotencia para dar buenos frutos y anhela ser saciado, empapado en el agua que sabe le dará vida y así desea ser empapado, colmado de Dios.
No solo estoy en lo bello y lo perfecto, no tengo casa y cobijo, soy inmigrante aquí. Estoy enfermo y desnudo en la cárcel y solo, no tengo amigos, no tengo amor. Lloro por dentro mi pena, alamedas y nadie me escucha, no quieren oír. En el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que sufre, reconóceme. En el que está triste y tiene soledad, mírame allí, me verás. En el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que sufre, reconóceme. En el que está triste y tiene soledad, mírame allí, me verás. Te aseguro que me encontrarás. Mírame allí, me verás. Te aseguro que me encontrarás.
Santa Teresa, refiriéndose a este salmo, comenta que la palabra sed, dice, me parece a mí quiere decir deseo de una cosa que nos hace tan gran falta que si nos falta, nos mata. Camino de perfección en el capítulo 19. Y ya el profeta Jeremías había proclamado: el Señor es manantial de aguas vivas. Y había reprendido al pueblo por haberse construido cisternas agrietadas que no retienen el agua. Será Jesús quien exclamará en voz alta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. En plena mediodía de una jornada soleada y silenciosa, Jesús promete a la samaritana: el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua viva que brotará para la vida eterna. A la luz de estos textos, vemos cómo la sed es un símbolo utilizado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y el agua es considerada como la necesidad básica, no desde ahora, sino desde siempre, desde toda la existencia humana. Sin ella no hay vida. La palabra alma, que aparece en el Salmo 62, en hebreo significa garganta, pero también puede utilizarse para expresar todo el ser, esto es, la persona. Entendido en estas dos dimensiones, nos ayuda a comprender cuál esencial y profunda es la necesidad que el salmista tiene de Dios. Sin Dios, el hombre muere. Le falta no solo la respiración, sino hasta la vida misma. Tanto es así que el salmista llega a poner en segundo plano la vida física cuando dice: tu gracia vale más que la vida, en el versículo 4. A través del alimento místico de la comunión con Dios, el alma se une a él, como nos dice el salmista. Y no es en vano cuando se habla de un abrazo, de una unión casi física. Dios y el hombre están ya en plena comunión, y en los labios de la criatura no puede por menos de brotar esa alabanza gozosa y agradecida. Incluso cuando atraviesa una noche oscura, entonces puede llegar a sentirse protegida por las alas de Dios, como el arca de la alianza estaba cubierta por las alas de los dos querubines. Y entonces florece la esperanza estática de la alegría. A la sombra de tus alas canto con júbilo, dirá el salmista. Ha desaparecido el miedo. El abrazo no encuentra el vacío, sino a Dios mismo. Nuestra mano se estrecha con la fuerza de su diestra. Pero el salmista también utiliza, además de la sed, el símbolo del hambre. Dice: me saciaré como de enjundia y de manteca. Se encuentra totalmente seguro de que volverá al templo, donde podrá participar de los banquetes que siguen a los sacrificios de comunión. Participará y se saciará. El hambre de Dios que el salmista expresa se verá saciado, porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para todos los del Antiguo Testamento, referencia del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, y para los cristianos, no solamente el Deuteronomio, sino Mateo 4:4 o Juan 6:53-56, cuando dice también: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vuelve después el salmista con esa nostalgia que le atenaza día y noche, que le impide dormir, que lo desvela y le acompaña hasta el alba. Pero ahora esta nostalgia se ve suavizada al recordar el auxilio que ha recibido de Dios en el pasado. Siente cómo el Señor está a su lado y sabe que no estará, que pronto estará con él sirviéndole de nuevo. Por eso va a poder cantar, cantar gozoso a la sombra de sus alas. Hay así una confesión de adhesión incondicional a Dios, pues sabe que en los momentos críticos es Dios quien le sostiene. Yahvé ha sido su apoyo en todo momento y no le ha de faltar ahora que es hostigado por los enemigos, que en realidad estos van a recibir su merecido, que no es otro que la muerte, yendo a las profundidades de la tierra, al Seol, al lugar del silencio tenebroso, y que sus cuerpos serán pasto de fieras salvajes. Jurar por el nombre del Señor equivale a reconocer y a venerar su nombre. Al ser restablecido en su vida social, el rey y los fieles alabarán a Dios, que premia siempre la virtud y que cierra la boca de aquellos que son mentirosos.
Gracias, Señor, por recordarme en lo más profundo del corazón tu presencia. Gracias por dejar que me llene de ella. Gracias porque delicadamente me atraes a ti. Porque delicadamente tú me enamoras.
Sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y en tu aspirar sabroso bien y gloria llenó, cuán delicadamente me enamoras.
A la luz del misterio pascual, la sed y el hambre que nos impulsaban a Dios se sacia ahora en Cristo, del que nos viene por el don del Espíritu, todos los sacramentos, la vida nueva, el bautismo, el alimento, la Eucaristía que nos sostiene. San Juan Crisóstomo, refiriéndose a este tema de la sed y del agua, comenta las palabras de San Juan y dice: de su costado salió sangre y agua. Esa sangre y ese agua son símbolos del bautismo y de los misterios, es decir, de la Eucaristía. Y concluye: ¿veis cómo Cristo se unió a su esposa? ¿Veis con qué nos alimenta a todos? Con ese mismo alimento hemos sido fortalecidos y crecemos. Al igual que la mujer alimenta al hijo que ha engendrado con su propia sangre y leche, así también Cristo alimenta continuamente con su sangre a aquellos que Él mismo ha engendrado. La gozosa celebración dominical hace también de este Salmo 62 un himno de acción de gracias a Dios que nos salva del peligro. La nota dominante de este Salmo es la gracia de Dios que vale mucho más que la vida, que es mejor que la misma vida. Desde aquí debemos realizar y revisar todos los valores que tenemos cada uno de nosotros, los valores del mundo. Y para cada uno de nosotros, los cristianos, rezar con este salmo nos invita a repetir esa experiencia del salmista, a impregnarnos de ese sentimiento de intimidad que va de la dolorosa y anhelante búsqueda de Dios a la celebración del encuentro con ese Dios vivo, origen y meta de la alegría, alegría en sí mismo. Jesús también fue, como el salmista, injuriado y maltratado por los enemigos. Él puso su confianza en Dios. A él le decían: ha puesto su confianza en Dios, que lo salve ahora, si es que es verdad que lo quiere. Y Dios lo salvó, pero después de que pasara por la angustia mortal. La vida de Jesús estaba pegada a su Padre, por eso sus enemigos no pudieron arrancarlo del amparo protector. Jesús, nuestro pan, nuestra bebida, nuestro banquete, ese que Cristo preparó en la última noche de su vida terrenal. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, nos dirá San Juan en el capítulo 6, versículos 55 y 56. Salmo 62 de la numeración litúrgica. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. Y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Los que buscan mi perdición bajarán a lo profundo de la tierra. Serán entregados a la espada y echados como pasto las raposas. El rey se alegrará con Dios. Se felicitarán los fieles que juran por su nombre cuando se cierre la boca de los mentirosos.
Cayendo el alma en la cuenta de que la vida es breve, que las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se acaba. Con ansia y gemido, salido del corazón herido, herido ya del amor de Dios, comienza a invocar a su amado y dice:
Sintonizan Radio María. Emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos, en la locución María Ángeles Isidro. Entramos ya en la tercera y última parte del programa, en la oración personal hecha desde el Salmo 62 de la numeración litúrgica, salmo que corresponde a los laudes de la primera semana, del domingo de la primera semana, y a las solemnidades y fiestas. Oh Dios, tú eres mi Dios, Dios encarnado, Dios y hombre verdadero. Has madrugado para hacerte hombre. Quieres compartir mi suerte, andar conmigo el camino, saber en carne propia lo que es pobreza material y pobreza del hombre, soledad, frío, indefensión, pequeñez, impotencia, dolor en el cuerpo y dolor en el alma. Has madrugado al encarnarte y vivirás desterrado, destronado de tu trono, alejado de tu padre. Como hombre, serás educado, enseñado por una humilde mujer, sin más estudios que los del amor. Aprenderás a andar, a vivir, a amar, a orar. Serás aprendiz de hombre. Y llegarás a ser maestro de vida, camino para vivir, verdad última, verdad suprema para ser amada, aún sin ser comprendida. Tú, el que está con el Padre, el que todo lo puede, te haces dependiente, necesitado, limitado. Y aprenderás la necesidad de Dios, sentirás la distancia con Él y con los hombres. Llegarás a sentir en tu alma la ausencia divina, como el salmista, como cualquier hombre. Sabrás del dolor, sabrás de la soledad más profunda. Madurarás tempranamente a aquellos que te olvidan, te traicionan o prefieren ignorante. Sabrás lo que es sentir sed y hambre de almas, porque para eso has venido, para ello has madrugado. Has madrugado en la pequeñez para enseñarme a no tener miedo de ella, para decirme lo hermoso que es ser hombre y mujer, aunque parezca poca cosa flor que se lleva el viento. Has madrugado para decirme que la vida vale la pena y que siempre, siempre estaré acompañada. Has madrugado para contarme al oído que solo Dios basta, que Él es mi Padre, mi protector, mi roca, el águila que me acoge bajo sus alas, y que tú eres mi alimento, que ya no habrá más sed ni más hambre que no pueda saciarse, porque tú eres comida y bebida para el peregrino. Has madrugado para sostener dos tablas, toda la ley, y sostenerlas de tal modo que en la cruz será el amor. Has madrugado a la vida para que yo tenga vida, la tuya, la que brota gota a gota, que se derrama. Y a la hora del alba te pusiste en camino para que ya no haya soledad ni silencio, ni sed ni hambre ni noche que pueda caer sobre el hombre. Sí, de la cruz se fía. Señor, déjame alabarte y darte gracias toda mi vida. Deja que acepte la cruz como camino. Deja que me la mire y que vea en ella a otros Cristos hoy necesitados. Deja que cubra tu cuerpo herido en los hermanos. Que sea yo quien madrugue en el servicio y vuelva a ti cargado, el corazón lleno de rostros, la memoria de nombres ya hermanos. Deja que riegue de esperanza la tierra que me diste y que a todos sacie de la fuente de la vida. Soñar que ya no habrá tiniebla que nos cubra. Señor, que aprenda a madrugar y a estar contigo y a ser uno de los tuyos. Hasta aquí el programa de hoy, Oración con los Salmos, hecha desde el Salmo 62 de la numeración litúrgica. Para aquellos que deseen hacer comentarios, sugerencias o consultas acerca del programa, pueden hacerlo dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: Oración con los Salmos, todo junto y en minúsculas, @radiomaria.es. Repito, Oración con los Salmos, @radiomaria.es. Gracias por elegirnos. Feliz tarde a todos y hasta dentro de 15 días. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Les habló María Ángeles Isidro.
Escuchado en Radio María la Oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.